2:37, estás en Tarde Nacional, por Radio Nacional, para todo el país, y se viene, hay preocupación, ya está, ¿qué significa la desregulación de las obras sociales? El Poder Ejecutivo avanzó sobre esta desregulación, con la desregulación del sector de salud vinculado a los gremios. Era uno de los puntos contemplados en la ley Ómnibus y en este mega DNU, con la posibilidad, con el objetivo de habilitar la libre elección por parte de los usuarios. Yo por lo menos no sé si es bueno, si es malo, si sirve, si no sirve, si es indistinto, si trae algún problema para la obra social, para mí, ¿qué es? Bueno, para hablar de todo eso, estamos ya en comunicación con el doctor Santiago De Luca, doctor en Derecho, especialista en Derecho Económico, ex coordinador del Registro Nacional de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga de la Superintendencia de Servicios de Salud. Doctor De Luca, Carla Ruiz lo saluda. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Carla. Un gusto estar aquí con ustedes.
No, gracias a usted por atendernos. ¿Qué significa, vamos a arrancar por lo más básico, qué significa que se desregulen las obras sociales?
Voy a empezar con un concepto técnico.
Sí.
La pregunta no debiera ser qué significa que se desregulen las obras sociales. Uh-huh. En rigor de verdad hay que analizar dos cuestiones. Una es una reforma integral del sistema de salud con la modificación de las leyes 23.660 y 23.661, ¿sí? Por intermedio del decreto de necesidad de urgencia 70 del año 2023, ¿sí? Y la liberalización, en rigor de verdad, no desregularización, sino la liberalización de para la que las entidades de medicina prepaga, ¿sí?, puedan establecer en forma discrecional el monto de las cuotas que cobran a sus afiliados por las prestaciones de salud. ¿Sí?
Sí.
Eso es una primera aclaración que hay que tener en claro, porque quizá vulgarmente se está hablando de desregularización de obras sociales y en realidad lo que se hizo fue una reforma integral del sistema, en la cual se sumó, ¿sí?, sin derogarse en completo la ley que regula las entidades medicinas prepagas, lo que se hizo fue incorporarlas, ¿sí?, dar la posibilidad de que queden incorporadas como agentes del seguro de salud, cual si se trataran en el sistema de una obra social más. ¿Sí?
Sí.
Eso es importante tenerlo en claro. Asimismo, es importante tener en claro que esta reforma, ¿sí?, lo que permite, ¿sí?, esta reforma del sistema, ¿sí?, del seguro de salud y de los agentes del seguro de salud, lo que permite es también transparentar, por así decirlo, transparentar algunas situaciones que de hecho ya venían sucediendo. Quizás han escuchado hablar, Carla, o los oyentes han escuchado hablar de la posibilidad de cuando una persona aporta o cuenta con una obra social por su trabajo, por la condición que fuere, ¿sí?, que a veces mencionan que desregula con X empresa de medicina privada.
Sí.
¿Sí? Esa desregulación, en rigor de verdad, es un ofrecimiento que hace una obra social que genera un contrato de adhesión por un plan superador con una empresa de medicina prepaga, entonces le paga a esa empresa de medicina prepaga un monto X, ¿sí?, teniendo en cuenta los aportes que hace ese trabajador y su empleador al sistema de obras sociales, y le paga un monto X, ¿sí?, por una prestación de servicio. Que en la gran mayoría de los casos, salvo en los casos de trabajadores con ingresos muy altos, en la gran mayoría de los casos, ¿sí?, los trabajadores tienen que pagar un plus,
claro,
exactamente, un
claro,
plus para acceder.
Claro.
Y en función de eso, ya no es la obra social quien le brinda el servicio, sino la empresa privada quien uh-huh. le brinda el servicio. Con sus pros y sus contras, por supuesto.
Sí, sí.
¿No? Pero para la obra social, sí, la obra social termina representando un beneficio en el sentido que no tiene que brindar la prestación.
Doctor,
concluya,
por favor, perdón.
No, y lo que ha hecho la ley ahora es dar la posibilidad, ¿sí?, de que empresas de medicina prepaga que se inscriban en un registro específico puedan ser consideradas como agente de seguro de salud, vale decir, como una obra social común y corriente adherida al sistema, ¿sí?, y pueda recibir ya aportes en forma directa, no en forma de desregulación como se viene haciendo hasta el día de hoy, sino recibir los aportes, ¿sí?, que se le retienen al trabajador y los aportes que efectúa el empleador para poder cubrir esa prestación de salud.
¿Y esto pone en riesgo a las obras sociales?
A ver, pone en riesgo a las obras sociales, podría poner en riesgo a las obras sociales en el sentido de que si las entidades de medicina prepaga pudieran incluirse sin mayores requisitos en el sistema del seguro de salud, van a generar la posibilidad de sustraer afiliados, ¿sí?, beneficiarios de determinadas obras sociales. Hoy, para que se entienda esto, hoy cuando una persona comienza una relación laboral, su empleador tiene la obligación de afiliarlo a la obra social del rubro que corresponda y a esa obra social se le generan los aportes.
Sí.
Existe una posibilidad de opción de cambio, de cambiar de obra social, estamos de acuerdo, pero sigue manteniéndose ese flujo de aportes dentro del sistema de la seguridad social, ¿no?, de la gente de seguro de salud. Ahora, si la prepaga puede ingresar a ese sistema, obviamente lo que va a haber es una sustracción de fondos, ¿sí?, que le ingresan a las obras sociales.
Bien.
Por disminución de afiliados.
Doctor, Jorge Bácaro lo saluda. Justamente de eso quería consultarle. ¿Cómo afecta esto el bolsillo de la gente a partir de eso que usted mencionaba? ¿Esto demandará copagos más importantes por parte del afiliado o se va a compensar con la oferta y la demanda? Y esto viene, y a partir de eso viene otra pregunta. Si la oferta no está lo suficientemente aceitada como para hacer una oferta válida, ¿se puede sostener?
A ver, la respuesta es completa. ¿En qué sentido? En el bolsillo del afiliado, o sea, del trabajador, si opta por continuar con su obra social, con otra obra social o con una empresa de medicina privada, sí, en el concepto de estas empresas de medicina privada que se van a inscribir en este registro especial y van a empezar a funcionar como agentes del seguro de salud, no debiera haber una afectación, sí, en el bolsillo del trabajador, porque se va los ingresos para esa entidad de medicina privada, sí, se van a ver representados por las retenciones que al día de hoy se hacen, e incluso las entidades de medicina prepaga, creo que acertadamente, sí, la modificación que se introdujo las obliga, en este caso, sí, a hacer un aporte del 20%, sí, de esos ingresos al Fondo Solidario de Redistribución, con lo cual al trabajador a priori no debiera afectarle. Tampoco debiera, no estaría habilitada la posibilidad de copagos, sí, porque el decreto es muy claro en eso. Ahora, en el corto y mediano plazo, esto habría que verlo una vez que entre realmente, que sea convalidado el decreto de necesidad de urgencia 70 del año pasado, hay que ver en la práctica cuántas prepagas realmente se van a inscribir en ese registro. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? En cuanto a ofertas, ¿no? Como usted me pregunta. Porque en definitiva, el sistema actual, desde mi punto de vista, ¿sí?, sería más beneficioso en términos económicos, ¿sí?, sin tener que aportar una X cantidad o un porcentaje determinado del dinero, ¿sí?, que recibiría en concepto de aporte, podría seguir manteniendo esquemas de desregulación, como mencionaba al principio, en el cual las obras sociales siguen contratando servicios y va a poder servicio de salud y van a poder fijar en el peor de los casos o en el mejor de los casos, ¿sí?, un diferencial a esos planes de salud. Yo creo que en realidad a la pregunta lo que más debiéramos entender y atender es que la reforma más, hasta el momento, sí, desde los hechos, lo más importante que se ha visto como efecto del decreto 70 es la posibilidad discrecional que se le ha dado a las empresas de medicina privada, ¿sí?, de fijar las cuotas, aumentarlas sin mayor explicación ni control, al derogar el inciso G del artículo 5 de la ley 26.382.
Doctor De Luca, María El Río lo saluda.
Buenas tardes.
Estuvimos escuchando a Velocopit, el dueño de Swiss Medical, que estaba en contra precisamente de esto que usted comentaba, de aportar este 20% a este fondo solidario, porque dice que ese fondo solidario no está bien manejado desde siempre, que no sabe a dónde va ese dinero, que está como en un limbo mal manejado, y que se incrementaría el porcentaje, porque antes era de un 15%, ahora va a ser de un 20%, y lo ve como injusto. Yo quisiera saber si ese fondo se puede visualizar, si se puede controlar, por qué dice que está mal manejado cuando debería ser el fondo para, digamos, afrontar gastos extraordinarios ante una enfermedad importante y que el paciente no lo pueda solventar.
Bien. A ver, en primer lugar, el porcentaje, ¿sí?, de aporte al Fondo Solidario depende, ¿sí?, depende de acuerdo a qué tipo de entidad se trate, ¿sí?, qué tipo de obra social, y en el caso de las entidades de medicina preparada efectivamente es del 20%, ¿sí? Hay una diferenciación. Creo que en definitiva, si lo que se decide es pasar a ser un agente o funcionar como un agente de seguridad del seguro de salud, que en definitiva nace como un acto, ¿sí?, o como acciones concretas de seguridad social, ¿sí?, solidaridad, mal puede estarse en contra de hacer un aporte de parte de los ingresos que recibe por justamente los aportes de los beneficiarios, ¿sí?, mal puede estarse en contra cuando justamente, como usted dice, ese fondo, ¿sí?, se nutre para poder hacer frente a tratamientos de altos costos, la determinación de determinados subsidios para equiparar, ¿sí?, prestaciones, como por ejemplo puede ser las prestaciones para que determinadas obras sociales o las obras sociales en general pueda dar respuesta a las necesidades de la población mayor de 70, ¿sí?, de 70 años, o para poder sostener el esquema de seguridad social y obras sociales del personal de casas particulares. Estoy dando ejemplos, sí, distintos como para que se entienda la razón de ser del fondo.
Claro.
Ahora, si el fondo está bien o mal administrado, bueno, eso es una cuestión de la cual debe responder el funcionario, ¿sí?, a cargo de su manejo, en el peor de los casos la Superintendencia de Servicios de Salud, con sus funcionarios de turno. Pero a priori decir que es malo el sistema porque hay que aportar al fondo, me parece, desde mi humilde punto de vista, que sería un cerro, ¿sí? Si se va a jugar o se va a actuar en pie de igualdad con las obras sociales, creo que lo lógico es que ese compromiso social y ese aporte social, sí, continúe vigente.
Bien, estamos hablando con el doctor en Derecho, el doctor Santiago De Luca, acerca de la desregulación de las obras sociales. Por lo menos por mi parte, doctor, las dos últimas preguntas, dos en una. ¿Esto ya rige y esto es solo para nuevos empleados o los empleados que ya tenemos antigüedad podemos hacer uso?
A ver, el decreto 70 del año 2023 está vigente y lo que se hizo recientemente antes de hacer fue reglamentar, ¿sí?, ese decreto en esto que usted llama desregulación, y yo me permito insistir con la palabra liberalización.
Bien.
¿Sí? Para ser un poco más claro.
Sí, sí.
Sí, por supuesto que está vigente. Ahora, hasta que no la Superintendencia de Servicios de Salud como autoridad de control no establezca algunas resoluciones también reglamentarias de la letra más chiquita, ¿no?, del operativo de esto, más Por ejemplo, el nuevo registro para las entidades de medicina prepaga que quieran pasar a ser consideradas agentes de seguro de salud, y que las empresas privadas empiecen a ofrecer este servicio, la verdad que creo que va a pasar un tiempo. Creo que en lo inmediato no va a haber una modificación. La única modificación real con efecto real que tenemos hoy, insisto, es la posibilidad que se le ha dado a las prepagas de establecer las cuotas de afiliación en un quantum discrecional, sin control.
O sea, doctor, que los que no queramos acuñarnos a esta liberalización y queremos seguir desregulando por la obra social hacia la prepaga, podemos quedarnos con este statu quo.
Sí, por supuesto.
Bien.
Sí.
Y otra cosa.
No es obligatorio pasarse, no es obligatorio optar ni por una o ni por otra obra social ni por una empresa de medicina prepaga.
Bien. Y en cuanto a esta liberalización que permitió el incremento indiscriminado de los montos, quería consultar porque hubo un fallo de la justicia de Mar del Plata que ordenó a una empresa de medicina prepaga a restituirle la atención médica a una mujer de 66 años con discapacidad que presentó un recurso de amparo por no poder hacer frente a los aumentos de las cuotas, que en tan solo 2 meses de este año se incrementó en un 280% el valor de su cuota. Este caso, este fallo marplatense de esta paciente en particular, ¿sirve para sentar jurisprudencia ante futuros casos a lo largo y a lo ancho del país en cuanto a estos aumentos? Porque me imagino que a raíz de esta liberalización de los montos va a haber muchos casos como este de personas con tratamiento prolongado, alguna enfermedad grave, discapacidad, que no van a poder pagar estos aumentos indiscriminados. ¿Va a servir este fallo como para ir a pelear a la justicia?
A ver, los resultados o los pasos, las sentencias judiciales, surten efecto exclusivamente en aquellos casos específicos en los cuales han sido dictados. Con lo cual, ahí le doy una primera respuesta. Es cierto que cuando se comienzan a generalizar, ¿sí?, los expedientes judiciales, con la herramienta que uno quiera, normalmente se utiliza la acción de amparo, ¿sí?, empieza a haber una homogeneidad y las cámaras dan certeza, e incluso llegado el momento, la Corte es quien termina fijando un poco los parámetros a atender. Lo cierto es que de enero a la fecha han sido muy pocos los pronunciamientos. Desde lo profesional hemos recibido aquí en el estudio un sinfín de consultas, incluso hemos iniciado demandas judiciales sin haber obtenido, pasados ya más de 2 meses, pronunciamiento alguno en el ámbito de la Capital Federal. Uh-huh. Ha habido alguno en la provincia de Buenos Aires, en el Fuero Civil y Comercial Federal de San Martín, también ordenando, igual que el de Mar del Plata, ordenando la suspensión del aumento, ¿no?, la retracción de ese aumento. Pero lo cierto es que estamos, la comunidad de abogados que nos dedicamos al derecho a la salud, estamos realmente esperando definiciones por parte del Poder Judicial, porque los reclamos de inconstitucionalidad han sido varios.
Claro.
Han sido varios. Entonces, la inconstitucionalidad en sí lo que debiera implicar es la suspensión de la aplicación del decreto 70-2023 en cuanto se refiere a la liberalización de los costos, del establecimiento de costos de cuotas por parte de las prepagas, y la imposibilidad de generar ningún tipo de aumento sin contar con la autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud, como era hasta el 31 de diciembre del año pasado.
Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por aclarar todas nuestras inquietudes.
Bueno, el gusto fue mío. Muchas gracias.
Hasta luego. Era el doctor en Derecho, especialista en Derecho Económico, ex coordinador del Registro Nacional de Obras Sociales y Entidades de Medicina.